temas que vienen desarrollándose, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ya han tenido varias manifestaciones, ¿no? Uno de ellos que talló muy fuerte, ¿no? Tiene que ver con justamente la compra de barbijos. Y cómo desde distintas organizaciones, ¿no?, han obviamente salido al cruce, ¿no?, de esta instancia irregular. Vamos a hablar de esto con Jonathan Valdivieso, como todos los viernes, a quien tenemos en línea. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien?
Muy bien.
A ver, independientemente, ¿no?, del comunicado y todo lo que vas a comentar a continuación, en el contexto, ¿no?, de un gobierno que tiene un presupuesto frisado desde noviembre del año pasado, y esto lo cotejábamos, por ejemplo, hablando con una de las cooperativas que justamente se encarga de la confección, ¿no?, de los bolsones de comidas, de las viandas en las escuelas, que tuvieron que poner ellos la plata para lograr justamente cerrar cada una de las viandas, y de hecho ya no pueden hacerlo, y ellos nos comentaban esto, ¿no?, desde noviembre que no se paga. ¿Cómo también entender que se tome una medida sobre la cual se utiliza una gran cantidad de fondos públicos para una acción de compra irregular desde los valores planteados, ¿no?, obviamente? Porque, claro, mucho parece estar sujeto a la emergencia, pero desde antes de la emergencia estaba todo frisado.
Sí, nosotros venimos siempre sosteniendo que la crisis social y económica que tiene la Ciudad de Buenos Aires no está generada por el coronavirus, ¿no? Desde que asumió el gobierno del PRO en la ciudad en 2007, que la economía viene deteriorándose, viene en caída. Sufrimos el boom inmobiliario de 2008 que afectó al mundo entero. A partir de 2012 empezamos a tener otro ciclo recesivo y ahora esta pandemia, ¿no? Y en todo ese transcurso de crecimiento económico, el gobierno siguió sosteniendo las mismas políticas sociales y las mismas políticas en educación y salud, digamos. Las mismas políticas que estamos en un contexto de crecimiento de tasas chinas las mantiene cuando estamos en crisis. Y eso genera que el gobierno no haya percibido o se haya desatendido en forma indiferente de los efectos negativos que están las crisis económicas en los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Por eso vemos que las personas en situación de calle siguen teniendo la misma propuesta por parte del gobierno de paradores que tenían hace 12 años, y no se ha mejorado esa situación. La cuestión de la salud y la educación han empeorado, ¿no? El tema de la educación virtual a distancia, donde el gobierno ni siquiera tiene una política para garantizar la conectividad o los elementos o los instrumentos de computación o tablet que necesitan el alumnado que no lo tiene en su casa, es totalmente nula. Seguimos cuestionando todos los días los alimentos que se entregan en esta canasta escolar nutritiva, ¿no? Y vemos que no alcanzan los valores nutritivos indicados por nutricionistas ni los indicados por la sentencia judicial. Así que esta es la crisis, lo que está haciendo es, siempre es una posibilidad, se suele decir las crisis son una posibilidad de cambio, pero para este gobierno esta crisis ha sido una posibilidad para seguir profundizando la orientación de las políticas sociales, que es ajustar, destinar menos presupuesto, privatizar estos servicios y destinar esos presupuestos a otras prioridades que no son las prioridades que manifiesta constantemente la comunidad portuguesa, sino son las prioridades que tiene el gobierno, ¿no? Que es la prioridad de hacer caja para la política y la prioridad de seguir incrementando y fortaleciendo el aparato represivo a través de mayor vigilancia y a través de mayor equipamiento de las fuerzas policiales.
Y en ese sentido, ¿no?, ¿qué tipo de impacto creen ustedes que es el que puede haber a partir de esta situación, ¿no? Obviamente sabemos que hay una cuestión a nivel mediático muy vinculado, ¿no?, a la gestión en la ciudad, ¿no?, recorte, ¿no?, de muchas de las cosas que suceden, y por eso hay todo un espacio de medios que buscamos dar vuelta a esa lógica, ¿no? Pero independientemente de esto, a nivel político, ¿no?, una legislatura que parece ausente de todos los temas, ¿qué tipo de impacto crees que va a tener esto? ¿O que debería tener?
Mira, por una parte, lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires se ha normalizado esta situación de que no importe qué tipo de política realice el jefe de gobierno, va a tener una cobertura política y va a tener una cobertura mediática. A principios de este año se auguraba que quizás y se iba a flexibilizar esa protección y se iban a empezar a discutir más cuestiones de la ciudad, con la aparición del coronavirus y los nuevos acuerdos políticos a nivel nacional para enfrentar esta crisis, nuevamente volvimos a la etapa para mí del 2012, ¿no? Donde había un acuerdo de los partidos políticos mayoritarios y la protección absoluta de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Eso a nivel de la macropolítica y de los grandes medios de comunicación. Por debajo se están destapando las consecuencias negativas del ajuste presupuestario que se está haciendo y la desatención a ciertos sectores, y en los temas de corrupción graves, como son los temas del barbijo. Yo creo que en estos últimos 12 años el gobierno de Perón tuvo hechos de corrupción tan flagrantes y tan demostrados como el tema de los barbijos como ahora, que incluso ha llevado que empiece a sacar cuestiones o establecer otros debates para tapar ese hecho de corrupción, como es el tema que salió ayer y hoy de la cuestión de aumentar o restringir aún más el derecho a la movilidad de los adultos mayores. Bueno, esa decisión, yo creo que estamos frente a un gobierno que prefiere aparentar ser más paternalista, más autoritario, que parecer corrupto, ¿no? Y por eso ha sacado este tema tan conflictivo socialmente en la discusión, para tapar los hechos que no pueda sostenerlo y que todavía no dio ningún tipo de respuesta, que son dos hechos sobre precios muy fuertes: uno de la venta de la compra de barbijos a 3.000 pesos y los otros unos sobreprecios de 207 millones de pesos destinados a empresas intermediarias. Esos dos hechos de corrupción están generando mucha indignación en la población, que todos estamos haciendo un esfuerzo social y económico para afrontar esta crisis, y vemos a un gobierno que pide deudas interesados únicamente en seguir pagando sobreprecios en un contexto de crisis sanitaria, para seguir haciendo o pensando en cuestiones electorales futuras y haciendo caja para esas cuestiones electorales. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte de lo que va sintiendo la sociedad y de cómo está reaccionando la macropolítica a nivel de enfrentar estos temas, ¿no? Veremos cómo se resuelven en los próximos días, si este hecho de corrupción siguen generando indignación y siguen universalizándose las opiniones en contra, o el gobierno y los acuerdos políticos logran tapar con nuevos temas los hechos de corrupción descubiertos.
¿Tiene alguna similitud con la compra de los subtes?
Sí, a ver, el tema de la compra de los subtes, digamos, está la similitud de donde se muestra una gestión totalmente deficiente, pero no, los actores involucrados en la compra de subtes no son tan claros como ahora, ¿no? Digamos, la compra de subtes, que el Estado compró subtes usados que estaban contaminados, no se sabe quién es la otra contraparte, digamos, a quién se le pagó, quién es el responsable, es los gobiernos de España, de los municipios que vendieron esos subtes. En cambio, en esta compra de barbijos está totalmente identificado quiénes son las empresas que se están llevando la plata y cuánto se están llevando, ¿no? En la última denuncia que hicimos está clarísimo que el precio de mercado, digamos, de que el gobierno compró aproximadamente 10 millones de barbijos a una sola empresa, una sola marca, la marca Dimex, solo que una parte de esos 10 millones lo compró directamente a la empresa fabricante y otra parte la compró a través de intermediarios. Entonces queda palpable de que estos intermediarios están vendiendo estos barbijos al doble del precio de lo que lo producía la empresa fabricante, ¿no? A 68, 37 pesos, cuando la empresa fabricante le vende al propio gobierno a 35 pesos. Donde se denota que el gobierno no tenía necesidad de usar intermediarios, ya que la misma empresa fabricante tiene la capacidad constructiva, para la capacidad productiva para hacer esos 10 millones de barbijos. El gobierno no puede argumentar de que no pudo comprar barato porque no, la empresa que lo fabricaba no tenía la capacidad, tuvo que buscar otras que le vendían más caro. Eso no es posible porque es la misma empresa que lo va a producir. Y tampoco puede justificar que haya utilizado dos empresas dedicadas a la informática y a la computadora para vender al Estado 6 millones de barbijos, ganando aproximadamente 400 millones de pesos y el doble del sobreprecio, ¿no? Ahí están los 200 millones. Y tampoco puede justificar el gobierno porque invitó a esas empresas que tienen un rubro totalmente distinto a la provisión de medicamentos y le invitó a la empresa, una de las líderes, de producir barbijos a grandes cantidades. Así que, si bien en ambos casos el tema de esto está palpable la mala gestión, la defraudación al fisco, en estos últimos casos la envergadura de los montos, la facilidad de demostrar el sobreprecio, ¿no? Porque no es que Perón quiera comparar con empresas que podrían haberle vendido al Estado. Creo que lo comparamos con empresas que le vendieron al Estado 3 días después. Entonces, creo que este es el hecho más grave en el sentido de contactar y la corrupción, los sobreprecios y la defraudación pública que ha tenido la gestión del gobierno de PRO en estos años.
Jonathan, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Edgardo.
Hasta luego.